Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
A la afición yo le quiero decir algo puntualmente, ¿no? Esto ya empezó y a partir de ahora ya se tienen que acabar los hubiera.
Creo que el primer tiempo, si hubiera durado 5 minutos más, hubiéramos logrado darle la vuelta al partido, el equipo estaba ahí.
Vaya, estoy seguro, porque conozco bien a Ricardo, que no le cree nada.
Entonces, si tenemos más paciencia y no buscar desesperarnos, creo que podremos lograr más consistencia, ¿no?
No, es una joya el show de Michelito, el show standupero de Michelito.
Evidentemente que estamos buscando la regularidad y lo que estamos buscando es ese 11 que nos permita mostrar una buena cara en ambos tiempos.
Entre lo que dice, entre lo que intenta jugar, hay unos abismos muy grandes.
Y cada día vamos a estar mejor para lograr darle los triunfos que la afición requiere y que la afición demanda.
Increíble, ¿eh? Primer acto, sale Marcelo Micheleaño y dice de manera textual: esto ya empezó y a partir de ahora se tienen que acabar los hubiera. Segundo acto, Marcelo Micheleaño, después del partido frente a Querétaro, asegurando: si el primer tiempo hubiera durado 5 minutos más, hubiéramos sacado el segundo gol. Increíble, chivermano Jorge Pietrasanta. Por declaraciones como estas y por Marcelo Micheleaño y por lo que nos ha mostrado dentro y fuera de la cancha, es por lo que José Luis Sánchez Solá terminó diciendo que todos los técnicos estaban locos.
Pues sí, que conste que lo dijo el Chelis. Yo anoche nada
es
más
correcto.
Lo recordé. Pero mira, si hubiera sido indefinido, pues ya no estaría, ¿no? Si vamos a los hubiera. Aquí hay que mostrar la cancha, hay que jugar, hay que ganar los partidos. El partido este del fin de semana, claro que era ganable. Hay más plantel, me parece, en el Guadalajara que en el equipo de Querétaro, que es competitivo el equipo, no digo que no. Pero caray, estás en tu casa, tienes todo en la mesa puesta. Y nos dice que si hubiera durado 5 minutos más, por eso yo reiteré, en el segundo tiempo hubo más de 50 minutos y tampoco fueron capaces de ganar el partido, ¿verdad? Entonces que no nos hable de ese hubiera 5 minutos en el primer tiempo, porque si hubiera sido indefinido, como Ricardo Peláez nos había dicho, otro gallo hubiera cantado ya.
No, y además como él mismo lo dijo, esto ya empezó y se tienen que terminar los hubieras. A ver, Mario Carrillo, ¿eres partidario del hubiera? ¿Tú crees en lo que ha dicho Marcelo Micheleaño después de este partido frente al Querétaro? ¿Crees que si el partido, el primer tiempo hubiera durado esos 5 minutos más, Chivas le hubiera dado la vuelta al marcador? Porque él recuerda la que falla el conjunto de Chivas, pero bueno, también hay jugadas claras, ¿no?, que tiene el Querétaro, esa que al final termina checando muy bien Gudiño, por ejemplo, Mario.
Sí, no le creo. Este equipo, dentro de lo que él habla, a lo que veo en la cancha, está muy lejos. En resultado está muy lejos. El equipo no tiene funcionamiento. Él habla de un gran funcionamiento cuando lo puede comunicar a nosotros. Pero en la cancha no tiene funcionamiento y es lo que requiere este equipo. Este equipo, lo más importante en todas las etapas de todos los entrenadores que ha habido en Guadalajara, lo más importante es el funcionamiento y no ha habido. Yo pensé y quiero pensar que lo puede encontrar, porque le doy el beneficio de la duda, ¿por qué no? Pero hasta ahora no lo he encontrado y ese funcionamiento no lo hace cualquiera. Le está pasando a Xavi con el Barcelona, no tiene ese funcionamiento. Bueno, a él le está pasando aquí con las Chivas.
Sí, lo único que está pasando, Héctor Huerta, es que nosotros nos estamos volviendo locos, ¿no?, cada semana con el equipo de las Chivas y con las declaraciones de Leaño. Pero a ver, ¿está por lo menos mostrando alguna mejoría el equipo de Guadalajara? Tiene un buen plantel, de momento tiene 4 puntos, sacó la victoria frente a Mazatlán, ese 3-0, donde decíamos, ¿no?, que no se emocione de momento la afición. Era Mazatlán, el peor equipo del torneo pasado, lo termina goleando, sí, después sufre con Pachuca y ahora empata frente a Querétaro, pero ¿tendrá este equipo de Chivas para demostrar lo que hizo en la jornada 1?
Bueno, si no le ganas al Querétaro, que es de los últimos de la tabla, entonces ¿a quién le vas a ganar, no? El Guadalajara, los puntos que lleva ahorita han sido por acciones individuales del talento de los jugadores. O sea, Alexis Vega, un tiro libre que da un punto ayer, y luego en el 3-0, si se acuerdan, el primer gol fue penalti que le marcó el árbitro, pues me parece que muy dudoso el penal. Saldívar lo convierte, Saldívar es un gran ejecutor de penaltis. El segundo gol es un rechace defensivo que luego de tres dedos la mete Alan Torres al ángulo. Y luego el tercer gol es otro tiro libre de Alexis Vega que la mete al ángulo. Es decir, acciones individuales de calidad técnica de sus jugadores. Esto quiere decir que funcionamiento, lo que dice Mario, funcionamiento como tal no ha tenido Chivas. Y ahora, en la tabla de posiciones, le hicieron el gran favor de en las primeras 4 jornadas ponerle a 4 de los 6 equipos que no calificaron el torneo pasado. Le pusieron del lugar 13 al 18 en los primeros 4 partidos, como para que acumulara muchos puntos el Guadalajara. Y solamente lleva 4 de 9. Sigue ahora Juárez, que tampoco calificó. Pero bueno, va a visitar a Juárez y yo dudo mucho que con este Juárez el Guadalajara también traiga puntos de allá. Yo creo que el Guadalajara no lo veo mejor. La marca de Michelito Leaño es 3 victorias, 4 empates, 4 derrotas en torneos de liga. Su marca no es buena y bueno, pero tiene todo el apoyo de la directiva hasta ahora. Y bueno, en las ruedas de prensa, pues es lo más divertido de él, más que el partido, las ruedas de prensa, ¿no?
Sí, sin duda. Ahora, a ver, Pietra, también se vale, ¿no? Lo que decía Héctor Huerta, es decir, que el talento individual de tus jugadores terminen sacando puntos y resultados positivos. Y me voy a esto, al talento individual de los jugadores, porque a veces siento que somos un poco condescendientes con las Chivas por lo que le puede costar o no adquirir refuerzos de calidad en el fútbol mexicano, pero hoy tiene un buen plantel el equipo de Chivas, ¿no? Y hablando de los jugadores que están al frente, Saldívar, Vega y Angulo, me parece que tienen la suficiente calidad individual para poder ponerle el pecho a las balas y sacar el carácter y los resultados, ¿no?
Pero Michel, pero no siempre. O sea, hay partidos en donde sí, y lo vimos ayer con Tigres, ¿no? La calidad individual termina sacando a flote algunos partidos, como lo hemos visto en el mismo Guadalajara con Alexis, y de repente saldrá algún otro. Pero no puedes depender de nada más la calidad individual para por ahí sacar los resultados, porque como bien señala Héctor, este arranque de torneo era bastante accesible y te aseguro que en el presupuesto cierto. Pensaban hasta que iban a ganar o ganar los 4, por lo menos ganar 3 y empatar 1, y no está siendo así. ¿Por qué? Porque no hay funcionamiento. Pero ahí está Michel Eloc Mandino del fútbol queriéndonos vender todo. No hay funcionamiento y llega el momento en donde pues la calidad individual no te va a sacar a flote todos los partidos, y ya lo estamos viendo, ¿no? Te saca a flote momentos importantes de alguno en la temporada, así en donde te aparece un Gignac o por el otro lado te aparecía un Cabecita Rodríguez, así, pero no todo el tiempo.
Déjame anoto esta frase también, Pietra, Eloc Mandino del fútbol. Ya José del Valle mostró la suya, Héctor Huerta, Mario Carrillo, ahora Jorge Pietrasanta, Eloc Mandino del fútbol. A ver, Mario, ya voy en breve con Héctor para platicar de lo que decía, porque me parece también es cierto, y lo confirmaba Pietra, el calendario que se le puede complicar al equipo del Guadalajara. Pero, ¿tiene plantel suficiente este equipo de Chivas para pelear por esa clasificación directa a la liguilla y para pelear por el título?
Sí, sí lo tiene. Y lo tiene desde hace tiempo. A mí, en lo particular, me gustan. Me gusta la dinámica, me gustan los jugadores. Me gustan los jugadores que tienen. Y simplemente los entrenadores que han estado no le han dado. Pero a mí me gusta mucho, por supuesto, que lo tiene.
Es que yo hoy sí creo, Héctor, que Chivas tiene un plantel sumamente competitivo, para pelearle de tú a cualquiera. Cierto que falta esa capacidad colectiva, ese trabajo en equipo cuando las cosas no van bien, y no solamente el resultado de la calidad individual de sus jugadores. Ahora, en cuanto al calendario que le viene a Chivas, bien decías, empezó quizá frente a Mazatlán, Pachuca y ahora Querétaro, pero ya sobre el final, cuando vengan los partidos frente a Pumas, Cruz Azul, América, Rayados, Tigres, se le puede poner cuesta arriba el torneo.
Sí, aunque yo creo que tiene un plantel, digamos que no del top 5 de la Liga Mexicana, pero tiene un plantel que si lo vemos hombre por hombre probablemente sea mejor que el del Atlas. ¿Qué tiene el Atlas? Mejor funcionamiento, claro. Mejor trabajo, una forma de jugar que es más adecuada. Tiene jugadores de más alto nivel que Chivas, porque ojalá Chivas tuviera un portero mexicano de la calidad de Camilo Vargas, o un centro delantero matón como Julio César Furch, que fuera mexicano. No los tiene. Entonces el Atlas tiene, digamos que a pesar de que su plantel es corto, el del Guadalajara es un poco más amplio, aún así el Atlas va a competir arriba y el Guadalajara no va a pelear allá arriba los primeros cuatro puestos. No, sí. No le veo plantel para pelear los primeros cuatro puestos, como el Atlas puede meterse Monterrey, Tigres, América inclusive, Cruz Azul, o sea, el León, estamos hablando de equipos que tienen una profundidad de plantel mayor. Entonces, yo creo que es un plantel normal el del Guadalajara y que no tiene funcionamiento como colectivamente, que ese funcionamiento sí tiene mucho que ver la mano del técnico. Y aquí mira, tampoco Pietra, se ha visto sí. La mano del técnico.
De acuerdo, rápidamente, Pietra, el calendario. Visita Juárez, recibe a Tigres. Y después va a visitar al equipo de León, viene Puebla, que Puebla, la verdad es que es un equipo que...
Puebla juega bien.
Sí, sí, y va a terminar con América, con Atlas, con Rayados, es decir...
Ya no me digas, ya, mejor manda pausa, Michel.
Se le va a complicar el calendario a Chivas, pero tendrá la calidad suficiente, ¿no?, para sacar adelante la mayor cantidad de puntos posible.
Necesita funcionamiento, como bien dicen. Oye, Mario y Héctor, funcionamiento, plantel.
¿A qué te referías, Pietra, con el show de Michelito, porque no entendí?
No, pues ya lo dijeron, ¿no? El show no es en la cancha, no hay espectáculo en el campo con Chivas, lo hay terminando en la conferencia de prensa. Ahí sí, estamos hablando mucho de lo que dijo, no de, porque funcionamiento ahí en cancha no hay.
Y a pesar de todo, Pietra, aseguras que Marcelo Michel Leaño termina el torneo con Chivas, ¿verdad?
Pues parece que sí, ¿no?
Oye, Jorgito, parece que sí.
Oye, Jorgito, si hubiera funcionamiento en el campo, no estaríamos hablando del técnico, ¿verdad?
Es correcto. Si hubiera ganado Chivas sus tres partidos, sería líder general. Bueno, vamos a hacer una pausa y de regreso tendremos todavía mucho más en Fútbol Picante. Estará con nosotros Rafa Puente en breve también para platicar largo y tendido de lo que se le viene a la selección mexicana.
Realmente lo que les decía ahorita, que fue una presentación, la verdad, espectacular hasta los últimos minutos, que ahí pecamos de esa falta de oficio. Es un resultado que se firmaría en la previa, pero como se dio, para nada nos vamos contentos. Y es aprendizaje total. A partir de lo que se vio hoy, creo que el techo todavía nos queda alto. Y hay que seguir puliendo detalles y que no pasen las circunstancias por las cuales nos empataron cuando el partido lo teníamos ya para cerrarlo si hubiéramos tenido algo más de malicia.
Un resultado que se firmaría en la previa o en palabras que hubiera expresado Marcelo Michel Leaño, un resultado que hubiera firmado antes del partido, pero después, Mario Carrillo, de ver lo que sucedió en el encuentro cuando Cruz Azul lo ganaba 2-0 con el tanto de Uriel Antuna y el de Brian Angulo por la vía del penalti, cuando iba ganando Cruz Azul 2-0, nadie firmaba el empate, Mario.
No, para nada. Para nada. A mí en la semana me había gustado este partido para que fuera para Cruz Azul. Yo sabía que iba a ser para Cruz Azul. La concentración iba a estar... midiendo a este equipo que le había visto todo el año anterior, le hizo ver mal, le metió muchos goles, se le ganó finales. Hoy Cruz Azul venía concentrado, pero le duró poco. El final yo tampoco lo esperé, pero sí espero. La gran dificultad que tiene Monterrey es la creatividad de goles. Y al final se destapó en 3 minutos con 2 de alta calidad.
¿Qué le pasó a Cruz Azul, Héctor Huerta, sobre el final del partido? Vino la expulsión a Javier Aguirre, pero yo no puedo entender la desconcentración del equipo de Juan Reynoso, porque ya en el agregado al 92 y al 97 es cuando vienen los goles de Funes Mori y ese del Cachorro Montes. ¿Qué le pasó a Cruz Azul para terminar empatando un partido que prácticamente tenía en la bolsa después de 90 minutos?
Bueno, para empezar, yo creo que Cruz Azul jugó muy bien al principio. Estaba muy bien armado en el campo. Me parecía que tenía el dominio del partido. Mete un gol y luego viene la otra jugada del penalti que provoca la expulsión de Estefan Medina. Van al VAR, consultan, marcan penalti. La cobra muy bien Brian Angulo. Convierte el 2-0 y hasta ahí todo funcionaba bien. Expulsaron al técnico del Monterrey, a Javier Aguirre. Y hasta ahí todo funcionaba mal para Monterrey. Todo mal. Y para Cruz Azul todo era miel sobre hojuelas. Luego viene la expulsión del Chaquito Jiménez, que poco importancia le hemos dado, pero ocurre al minuto 87. Entonces, a partir de ahí que Cruz Azul se queda con 10 hombres, Monterrey aprieta más, lo mete en su campo prácticamente. En el área Funes Mori hace una gran jugada, mete un golazo de zurda. Y luego después la última jugada también un gran centro de Maxi Mesa y cuando Maxi Mesa entra pues cambia el partido para bien. Desde Maxi Mesa desde el principio siempre es un jugador muy peligroso que no puede estar fuera del partido. Y bueno, acordémonos que se lesiona Dubán Vergara también, uh-huh. Que tiene que hacer cambios ahí, movimientos. Y luego después cuando con el centro el Cachorro Montes entró con una decisión y una determinación con la cual el defensa que lo marcaba no lo hizo. Y al final la volvió a cruzazulear, la verdad.
Es que, de acuerdo, yo quiero recalcar, Pietra, lo que ha dicho Héctor Huerta, porque estoy seguro que más de uno, como me pasó a mí, dejó el partido 2-0 y dijo, Cruz Azul se va a llevar el triunfo. No hay manera de que hoy le saquen este partido a Cruz Azul, porque además hasta ese momento, después de ver el partido, yo pensaba y analizaba, digo, además de Pumas, me parece que Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando en el arranque de este torneo, porque uh-huh. apareció esa combinación de nueva cuenta entre Uriel Antuna y Charly Rodríguez, que ha sido importantísima para Cruz Azul. Se han conectado de muy buena manera los dos refuerzos de la máquina, pero después de verdad no entiendo lo que pasó. Para mí Cruz Azul en los primeros tres partidos era el que mejor estaba jugando en el torneo.
Y está jugando. Sí, lo del Chaquito en el cierre del torneo es clave, que debe de aprender el Chaquito, porque además ya le van a traer otro delantero, a Iván Morales. Entonces, tiene que aprender el Cruz Azul de este tipo de cosas, es lo que dice Juan Reynoso, ¿no? Y el detalle este del Chaquito Jiménez sí es clave para el cierre de partido de Monterrey. No te puedes descuidar con un equipo como Monterrey. Pero juega bien, Cruz Azul juega bien al fútbol, yo coincido contigo. Sí. Cruz Azul, Pumas y Atlas a mí me han gustado mucho en el arranque del torneo. Entonces, hay preocupación, igual y sí, molestia igual y sí, pero no a grados mayores, porque a diferencia, insisto, de otros, el Cruz Azul está jugando bien.
¿Quieres quedar bien con Héctor Huerta, uniste al Atlas en esta conversación?
No, es que es cierto. Es cierto. Mira, y otro detalle para rescatar.
Eres un queda bien, Pietra.
No, mira, Aguilera salió del América, ya no lo querían, ¿no? Lo incrusta ahí el técnico Coca, y el equipo sigue funcionando igual atrás. Muy bien.
Sí, sí, cuando lo que más necesita el América es centrales, dejan ir a Aguilera. En fin, ese es tema de otro segmento. A ver, Mario Carrillo, ¿coincides en que Cruz Azul es de los equipos, a pesar de lo que sucedió, porque es una desconcentración que le termina costando carísimo a la máquina? Una victoria que, insisto, tenía en el bolsillo Juan Reynoso y termina empatando el partido. Pero ¿coincides en que Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando en este arranque de torneo? Ya Pietra unió en esa conversación también al equipo del Atlas. No sé si por convicción o solamente por quedar bien con Héctor Huerta.
Sí, lo que sí te digo, Michel, es que Cruz Azul juega exactamente igual, sólido, pero sus dos contrataciones han sido fundamentales en estos resultados. Tanto el gol del Charlie como el pase del Charlie Antuna, la diagonal que hace Antuna, la finta que hace Antuna y el gol que hace, es decir, los dos jugadores que han contratado los han optimizado, ya han encajado a la perfección en este inicio. Por lo general, Cruz Azul ha jugado sólido, igual, pero la diferencia han sido estos dos jugadores.
Sí, y es que esa combinación, Héctor, a mí me ha llamado poderosamente la atención desde la primera fecha, ¿no? Se han entendido de manera perfecta Uriel Antuna y Carlos Rodríguez. De hecho, hubo molestia en la afición de Rayados por el gol que hace en su presentación con Cruz Azul, Charly Rodríguez, pero es una dupla, una pareja que puede dar mucho de qué hablar en el torneo.
Sí, porque el Charly Rodríguez está jugando más adelante de lo que lo hacía en Monterrey. está generando fútbol en mitad de campo, tiene mucho talento para generar fútbol y también tiene gol. Entonces, y Antuna tiene velocidad, aprovecha la espalda del defensor, le mete la pelota justamente ahí, él hace la maniobra individual y vence a Andrada con un disparo con la zurda. Ya antes el Charlie había metido 2 goles en los primeros 2 partidos. Y bueno, son en cuanto se incorpore Tabó también, yo creo que el equipo va a tener más profundidad, más punch. Eric Lira, que también en mitad de campo juega con Vaca y los dos trabajan la parte que normalmente en Monterrey hacía junto con Craneviter o con Celso Ortiz, lo hacía Charlie Rodríguez como segundo contención. Entonces, como un volante mixto, pero mucho más tratando de quitar la pelota. Ahora es un jugador más hacia el frente, tratando de generar fútbol y creando oportunidades de gol. Por eso es que el Cruz Azul con el Charlie se acomodó muy bien. Y también Antuna me parece que poco a poco irá dando más en el equipo, porque Antuna también está en deuda con el fútbol mexicano. Tiene talento, tiene mucha velocidad, pero pues no se capitaliza nunca, ¿no?
Sí, y puede ser una vitrina importante, ¿no? El tener un buen torneo con el equipo de Cruz Azul, que además se reforzó muy bien, Pietra. Ya mencionaban también lo de Eric Lira, que tuvo muy buena presentación con el equipo de La Máquina. Yo no veo cómo le quiten hoy ese puesto, ¿no? Junto a Vaca en el medio campo, va a tener mucha competencia ahí Juan Reynoso y eso será positivo para él. Pero a ver, hablando de los refuerzos, Luis Abraham llega ya para el equipo de La Máquina, más adelante estará en breve con nosotros León Lecanda hablando también de esta situación, y lo mismo que el chileno Iván Morales, se unen a Eric Lira, a Antuna, a Rodríguez. Con todos estos refuerzos, ¿hoy podemos atrevernos a decir, a pesar de que sea la jornada 3, que Cruz Azul estará de manera directa en la liguilla, Pietra?
Sí, yo me atrevo a decirte que sí, y además por cómo ha arrancado el torneo y cómo está jugando. Mi máximo favorito es Tigres, pero luego ahí pongo a Cruz Azul. Ya nos dirá León Lecanda o Iván Morales, porque está sabroso ese tema. Se supone que hay molestia ahí en Colo-Colo porque pues hizo muy buena negociación Cruz Azul para ello, pero nos dirá León Lecanda. Pero es, el plantel está muy completo, muy completo. Desde ahorita te firmo liguilla para La Máquina, claro que sí.
Venga, Mario Carrillo, ¿ves como favorito al conjunto de Cruz Azul después de lo que ha mostrado en las 3 primeras jornadas? ¿Favorito al título?
No, entre los 5 primeros, sí. Pero para el título, no es mi favorito para el título.
¿A quién ves mejor que Cruz Azul o un candidato más firme al título?
Al América. El América, le tengo fe. Después a los Tigres, a Monterrey.
En estas 3 fechas... Perdón sí. Que te interrumpa, Mario. Después de lo que ha ofrecido el América, ¿lo ves por encima de Cruz Azul? ¿Lo ves más favorito?
Sí, a futuro lo veo más favorito. Creo que tiene plantel. Y bueno, es un inicio incierto, pero falta mucha temporada todavía.
Le salieron los colores americanistas a Mario Carrillo. ¿Qué pasó? Mario, en verdad no entiendo, después de lo que ha ofrecido América en estas 3 primeras fechas y lo que hemos visto de Cruz Azul, de Pumas, de Atlas, ¿cómo ponerlos por encima al equipo de el América?
El Atlas no va a aparecer en los primeros 5, el Atlas.
¿No va a aparecer?
No.
Caray, yo estoy buscando quién va a jugar la final contra el Atlas, estoy dejando los que hablen para ver quién va a ser el rival del Atlas en la final.
No, agrandadísimo, Héctor Huerta.
Contra el Atlas.
¿Quién va a jugar la final? Contra el equipo del Atlas. A ver, ¿cuáles son las fortalezas principales de esta máquina después de estas 3 primeras fechas? Y lo que tiene que mejorar, porque después de lo que vimos frente a Monterrey, evidentemente tendrá que mejorar mucho el equipo que dirige Juan Reynoso.
¿A quién le preguntas?
A Héctor Huerta.
No, yo creo que defensivamente es muy sólido porque tiene la misma base de todo el torneo pasado, agregándole Mayorga a esa zona y ahora viene otro central también. Entonces, yo creo que la zona defensiva está firme con Corona en la portería, que también te da seguridad. Mitad de campo mejoró mucho con la llegada de Eric Lira y con el Charlie Rodríguez. Y adelante va a tener que explotar por las bandas con Antuna. Por el otro lado con Tabó, cuando debute con el equipo. Y va adelante con Morales, Angulo y el Chaquito, tiene que convertir goles. Yo lo veo muy completo al equipo de Cruz Azul. Sí. Lo veo muy bien. Sí, para estar, como dice bien Jorge, entre los 4 primeros, que no tenga necesidad de ir a repechaje. Yo creo que va bien encaminado en puntos y en funcionamiento.
Se me hace muy interesante lo que menciona Héctor Pietra, sobre todo arriba, ¿no? Lo de Tabó, que con Puebla tuvo muy buenas actuaciones, puede ser también algo o un arma durísima para el equipo de Cruz Azul. Y además le podemos agregar lo que veíamos hace un minuto en pantalla, ¿no? Lo de Luis Abraham, el peruano, que podría reforzar también la delantera. Y lo de Iván Morales, que es defensa chileno. De
Colo-Colo. Al revés, al revés.
Perdón, al revés. Iván Luis Morales, Abraham delantero, defensa, y Iván Luis Abraham, Morales defensa.
Iván Morales viene de Colo-Colo, surgió de Colo-Colo. Ya hay molestia entre los accionistas del equipo chileno porque dicen que la negociación salió a todas las luces ganando Cruz Azul porque se habla de $400,000. Ahora, al término del torneo era jugador libre, por lo menos, y es el 80% de la carta el que compró Cruz Azul. Se dice que es buen delantero este chileno y el Chaquito que se nos ponga las pilas y Angulo también.
Las dos nuevas apuestas de Cruz Azul, Iván Morales, el chileno delantero, y el defensa peruano Luis Abraham. Vamos a la pausa, volvemos con más a Fútbol Picante.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bien, estamos de vuelta en Fútbol Picante para platicar lo que ha sucedido con Leo Messi, que tuvo actividad el fin de semana con el Paris Saint-Germain en la victoria de 4-0 frente al Stade Reims. Pietra, no arrancó el partido, ingresó de cambio por Di María. De hecho, iniciaron Di María, Icardi y Mbappé al frente del equipo parisino. Se lleva esta victoria con Berratti y Ramos, que hicieron los primeros dos. Ingresó Messi cuando ya el partido estaba 2-0. Por Di María, insisto, Berratti volvió a marcar y Danilo Pereira puso el 4-0 definitivo. Un Messi, Pietra, que no estará con Argentina en esta fecha FIFA.
Va superando el COVID, tú lo dices bien, apenas los primeros minutos del 2022 para Messi. Tiene una buena participación, jugó bien estos minutos. Le ha costado mucho trabajo el París porque hay otras figuras que sí han brillado, como Mbappé, el caso de Berratti, que tiene un juegazo ayer también. Y lo que les decía en el corte, se ve rarísimo por todos los conflictos que llegaron a tener Ramos y Messi en el mismo equipo, ¿no? Pero habrá que irse acostumbrando. Buen partido de Sergio Ramos, completo también, por cierto.
Sí, esa me parece es la mejor noticia, ¿no? Para el Paris Saint-Germain, el hecho de que Sergio Ramos pudo disputar todo el partido, estuvo los 90 minutos, además hizo gol, porque había ya muchas especulaciones sobre el futuro inmediato, Héctor, de Sergio Ramos. E incluso se llegó a hablar de que el París podría rescindirle el contrato.
Bueno, sí. Sí, lo que estaba platicando Michel, le costó mucho trabajo, Michel, le costó mucho trabajo superar una lesión que ya traía desde el Madrid, mucho trabajo, meses y meses. Y mira que Sergio Ramos es de los tipos más profesionales que trabaja incluso en su casa por las tardes, en la mañana hace con el equipo un trabajo y en la tarde trabaja él por su cuenta con un preparador físico personal. Yo he visto videos de él trabajando en su casa. Y a pesar de eso, le costó mucho trabajo. Y ahora que ya volvió y que está listo para enfrentar a su ex equipo, al Real Madrid, con el que va a jugar el Paris Saint-Germain, una ronda que va a ser, yo creo que de alarido, porque son dos equipazos que se van a eliminar en esta ronda. Uno de los dos va a quedar fuera. El Madrid tiene toda la experiencia de Champions y, en cambio, el PSG siempre le ha quedado grande la Champions. No ha podido dar ese golpe de autoridad en una final de Champions, ¿no?
Antes de irnos a la pausa, rápidamente, Mario Carrillo decía, Pietra, se ve muy raro Ramos jugando con Messi. Bueno, más raro se va a ver Ramos jugando contra el Madrid en la Champions, ¿no?
Sí, y a los dos. A los dos se van a ver raros, pero fíjate que se va a ver más raro cuando lo eliminen al Madrid. Yo creo que lo pueden eliminar. No, tienen argumentos. Tienen equipo.
Sí, tienen
jugadores. Tienen cambios. Yo confío en el entrenador. Tiene todos los argumentos para ganar el Madrid. Bien. Muy bien.
Vienes con todo, Mario Carrillo. ¿Elimina a Pietra así rápido el París al Madrid en la Champions?
Yo creo que sí.
No, no. Héctor Huerta, ¿elimina el París al Madrid en la Champions?
Yo también tengo confianza que el París le puede ganar.
No, ¿saben qué? Tiene razón Mario Carrillo, ¿eh? Hay que jugar un poquito. No entiende nada de dónde el París va a eliminar
por eso,
al Madrid.
Juégale, en fin, juégale un poquito.
¿Saben qué? Vamos a la pausa. Bueno, ya, vamos a
una cascarita, picante, aunque sea.
No, increíble. Para. De regreso en Fútbol Picante, Rafa Puente se une con nosotros a esta edición para poner y equilibrar la balanza. Rafa, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Antes de empezar con la dinámica que tenemos, dime, ¿crees que el Paris Saint-Germain va a eliminar al Real Madrid de la Champions?
No. No, bien, me parece bien. Que difícilmente veo, sin que esté en un gran momento, sin que tenga tampoco el equipo de otras épocas. A mí me parece que el Madrid, en el renglón conjunto, está más fuerte.
Bien, bien. Es que equilibras la balanza porque Mario Carrillo, Héctor Huerta y Jorge Pietrasanta aseguran que el Paris Saint-Germain con Messi y Sergio Ramos va a eliminar al Real Madrid.
De todas maneras, ganamos 3-2.
Sí, no, espera. Estamos empezando la encuesta. Deja que termine la semana. Mira, como dice Cristiano Ronaldo. Tranquilo, Pietra, tranquilo, bien. Vámonos con la dinámica, Rafa Puente, para hablar de la selección mexicana. Y arrancamos con el tema de Raúl Alonso Jiménez, que aparentemente viene lesionado, no estará, ya confirmado.
¿Cargamos?
Luego frente a Jamaica en esa visita a Kingston, pero es mejor tener a Raúl Jiménez lesionado que a cualquier otro delantero que pudiese haber convocado el Tata Martino en la selección.
Bueno, de acuerdo a la cantidad de jugadores que convocó, pues yo creo que ya no tendría ningún sentido, ¿no? Está el caso de Funes Mori, está el caso de Henry Martin, o sea, ¿de quién echar mano? Naturalmente que tiene el Tata, todos sabemos que si no juega Raúl va a jugar Funes Mori. Esa ha sido la postura que ha adoptado él. Ahora, si esto se hace pensando en la ausencia del Chícharo, el momento, todos los argumentos que dio como para volver a estar en una convocatoria, tú no dirías qué desperdicio. Aquí lo que tienen que evaluar perfectamente bien, y me parece que estaremos de acuerdo todos, es el nivel de lesión que tiene Raúl. Digo, si Raúl está descartado realmente para jugar en estos partidos de eliminatoria, ¿para qué lo haces viajar? ¿Sabes qué? Ni siquiera lo traes porque no tiene ningún sentido. No por el hecho de decir que tenga que hacer grupos, él lo tiene, su sitio lo tiene ganado, pero con creces, ¿no? O sea, y es de la aceptación y del agrado de todos los compañeros, uno por su forma de ser como ser humano, que la verdad es un tipo muy ubicado, y otro por la capacidad que tiene como jugador. Tú, si lo convocas, es porque si probablemente no lo puedas tener en el primer partido, o puedas entender que a lo mejor ese partido va a ir acompañado de mucho más roces que los otros dos encuentros que los vas a jugar en condición de local, a lo mejor se podría entender para que el jugador, si no está al 100, no tiene ningún sentido arriesgarlo en ese encuentro. Pero en los otros, yo creo que tiene que estar recuperado, porque si tú no crees, o el jugador, o el club, el Wolverhampton, dice, no, el jugador no está para ninguno de los tres partidos, ¿para qué lo traes, no?
Es que son dos temas bien importantes, Héctor Huerta, los que pone Rafa Puente sobre la mesa, ¿no? Si no está seguro, ¿para qué lo traes, no? Me refiero a que pueda jugar alguno de los tres partidos, ya sea frente a Costa Rica o Panamá en el Estadio Azteca, que van a ser los últimos dos compromisos que enfrenten esta fecha FIFA el Tri. Y el otro es lo de Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Quizás si está seguro, tienes la certeza de que no estará en ninguno de los tres partidos, ¿por qué no poner sobre la mesa esa situación que sabemos? El Tata ya, mira, con borrador, así, al Chicharito Hernández.
Sí, lo que pasa es que si Raúl Jiménez tiene riesgo de que la lesión sea grave, como bien dice Rafa, ¿qué caso tiene haberlo hecho viajar hasta acá? Claro. Si no va a jugar en ninguno de los tres partidos. Yo creo que el técnico del Wolverhampton no quedó nada contento con que haya venido, nada contento. Porque él lo guardó el último partido, no lo metió justamente por ese riesgo de que la lesión se agravara. Y ahora, lo del Chicharito sí es un caso muy especial porque evidentemente que está borrado de la selección y además está fuera de competencia ahorita. Tiene dos meses y medio ya sin jugar con el equipo, todavía no comienza la MLS y no tiene caso. En este caso no valdría la pena convocarlo ahora que está fuera de competencia, ¿no? Si cuando pudo llevarlo a la Copa de Oro no lo llevó, pues ya ahorita qué caso tiene convocarlo cuando ahorita ni siquiera está en ritmo de competencia, ¿no?
Sí, de acuerdo. Lo de Javier Hernández me parece es un tema que ya ha cansado alrededor de la selección mexicana por todos lados. Y ya a lo mejor no vale ni siquiera la pena de momento meterlo en la conversación. A ver, Rafa, en esta segunda pregunta, en esta dinámica, para ti, hablando de la confianza, ¿quién tiene más confianza? ¿El Tata Gerardo Martino en Rogelio Funes Mori o John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, en el actual técnico de la selección, Gerardo el Tata Martino?
Bueno, a mí en lo personal no me inquietaría en lo absoluto si le tiene confianza o no John de Luisa al Tata. O sea, yo me inclinaría lógicamente por el Tata y por el jugador, ¿no? Creo que lo importante, al margen de que sea el responsable de selecciones o el presidente o lo que quieras, manso gustes, a mí me parece que lo más importante es que el jugador tenga toda la confianza del técnico como para responder. Y creo que ha salido un poco ya de esa situación crítica que acompañó a Funes Mori en toda la parte final del torneo anterior, en su convocatoria de selección, en la participación en algunos encuentros donde se pensaba que a lo mejor iba a ser una pieza importante como eje de ataque, pero la verdad es que no lo fue, no por falta de actitud o de voluntad, no fue porque el equipo no funcionaba. O sea, los partidos contra Estados Unidos y contra Canadá, digo, podría rescatar escasos minutos donde México insinuó posibilidades o se hizo presente con autoridad en el terreno de juego para pensar que pudiera convertir. O sea, fueron partidos que dejaron mucho que desear. Pero en este momento yo creo que ha recuperado confianza y ya está muy compenetrado con el grupo y tiene que tener toda la confianza del Tata, a lo mejor como el suplente de Raúl Jiménez, pero sí para ponerlo y tener la garantía de que te va a cumplir.
Tenemos, Rafa, un minuto para la pausa, así rápidamente. Coincido en lo que has dicho, pero esta confianza que ha demostrado John de Luisa en el Tata, ¿podría cambiar si los resultados en estos tres partidos que tendremos en el octagonal final de la CONCACAF no son positivos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá?
No, naturalmente. Aparte ya sabemos, soy breve, cómo se maneja el fútbol mexicano. Olvídate de quién está a la cabeza ahí. Ya sabemos que si se entorpecen las cosas, se dificulta el trayecto hacia el Mundial, va a suceder lo que en otras eliminatorias. Esperemos que no pase, porque México tiene potencial para enderezar y corregir el rumbo. Pero si se llega a entorpecer, no dudes que independientemente de lo que piense John de Luisa, la decisión la toman.
Sí, ojalá que no suceda, ojalá que saque resultados positivos el Tri, pero esta última racha, las derrotas frente a Estados Unidos en Copa Oro, en el octagonal ante Canadá y Estados Unidos, parece que se ha metido en una inercia negativa el equipo que dirige Gerardo el Tata Martino y lo tiene que sacar pronto a flote. Vamos a una pausa, volvemos aquí a Fútbol Picante. Gracias, Rafa.
A ustedes, un abrazo.
Abrazo, Rafa.
Te veo, Rafa.
Bien, estamos de regreso y vamos a revisar, señores, los 5 golazos del fin de semana. Mira, Mario, me dejaste, me abandonaste y el golazo que hizo Masraoui para darle el triunfo al Ajax.
Qué pedazo de gol extraordinario. Hermoso.
No, y este hermoso Pietra gol. Lo sigues festejando, el de Alexis Vega, ¿verdad?
De alfombra roja y caravanas. Golazo. HD, uy, alta definición.
Nos vamos con el... ¿Este quién lo metió? Diego Barbosa, ¿de qué equipo, Héctor?
Qué golazo de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Ya los veo a todos del Atlas y los veo por los Maradona.
¿Dónde la metió?
No, estás insoportable, Héctor Huerta. Muy bien. Y el Papu Gómez, mira, recibió del Tecatito, le dieron la asistencia.
Papu Gómez fue autogol.
Jesús Manuel Corona.
Fue autogol desde el Papu Gómez.
¿Cómo va a ser autogol?
Le pegó otro jugador, Mario.
No, pero el disparo iba con dirección de gol. Y mira el de Hakim Ziyech, Pietra. El Chelsea le ganó 2-0 al...
Este lo desvió al aire, Mario.
El mejor, el de Barbosa.
Sí, yo creo que sí.
Señorita, vamos a dejar que disfrute Héctor Huerta de su Atlas, del equipo campeón del fútbol mexicano. Sí. Así la encuesta. Ya, bueno, no exagera la afición del América. 95%. Arrasante esta situación de Pietra.
Pues hay molestia. El América, sí, ya lo dijimos, sí. Siempre tiene que estar arriba, ¿no? Que es grande. Okay. Siete.
Pues aguanto. No exagera, pero... cómo obligan a pedir disculpas, o a ofrecer disculpas, mejor dicho, El partido Puebla-Xolos se va a jugar el viernes a las 9 de la noche. Partido pendiente, por cierto, de la fecha 3. Gracias, Pietra. Gracias, Mario Carrillo. Gracias, Héctor Huerta. Gracias. Esto es Fútbol Picante. Nos vemos la próxima.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.